de incendios no es lo único que preocupa a las autoridades, porque recordemos, a raíz de la alza en las temperaturas, se prevé que las personas buscarán cómo refrescarse. Es en ese contexto que el delegado presidencial Eduardo Pacheco hizo un llamado a las familias a mantenerse en alerta para evitar convertir un paseo familiar en un trágico recuerdo.
Pero también había una alerta muy relevante respecto a que esto puede significar durante el próximo fin de semana que muchas personas vayan a los balnearios, al borde costero, a distintos lugares para poder hacer frente a esta ola de temperatura, y va a ser muy relevante también el trabajo que desarrollemos junto a Carabineros, los equipos municipales, para poder ayudar en todas esas coordinaciones de seguridad tan necesarias por lo que prevemos puede ser un despliegue también importante de familias que vayan hacia el borde costero.
La región del Biobío se prepara para vivir el primer episodio de alerta por calor extremo durante este fin de semana, fenómeno que se extenderá hasta el lunes.
La Dirección General de Aguas, la DGA, trabaja para cerrar el brazo del río Trafampulli que llega al lago Caburgua, generando dudas ante un eventual descenso en su nivel. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, acusó un posible daño ambiental y dijo que intentarán revertir esta medida. Los detalles en el informe de Amparo Montoya, de Radio Bio Bio Antemuco.
Generó el importante descenso del nivel de agua en el lago Caburgua, en Pucón, hace unos 4 años atrás. Las imágenes mostraban cientos de metros de playa, revelando que el lugar, visitado cada verano por miles de turistas, parecía estar secándose. Una de las causas apuntaba al desvío del río Trafampulli, donde existía un pretil, una especie de muro destruido para que el lago recuperara su nivel normal. Sin embargo, hace un tiempo, la Dirección General de Aguas, la DGA del Ministerio de Obras Públicas, respaldó la decisión de restablecer esta valla. Una situación que terminó ante la justicia con la presentación de recursos de protección que se resolvieron en la Corte Suprema, donde se rechazaron las acciones que presentó la Municipalidad de Pucón, debido a que el tribunal señaló que la DGA estaba cumpliendo con sus funciones. El alcalde de Bópoli en esa comuna, Sebastián Álvarez, dijo que cerrar el desvío del río Trafampulli podría generar un daño ambiental y por lo mismo buscarán revertir la medida del organismo que depende del MOP.
Y ver todas las acciones que se pueden desarrollar para revertir este fallo, porque lamentablemente, como se indica, esto va a traer un daño ambiental al sector de Caburga, y esto lamentablemente, cuando el daño se produce, revertir es mucho más difícil. Por lo tanto, aquí hacemos también un llamado a la anticipación de las autoridades.
Entre otras cosas, el fallo de la Corte Suprema da cuenta que la DGA respaldó la reposición del pretil en el río Trafampulli para que este recuperara su curso natural, ya que el cauce no es un afluente del lago Caburgua. Con todo, el alcalde de Pucón busca que el nivel del lago no descienda nuevamente. Por lo mismo, solicitó a la DGA revisar la hidrografía de la zona, planteando dudas, porque según dijo, mapas antiguos muestran que por el lugar que hoy tiene que ser cerrado, pasaba un curso de agua. En Temuco, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios. Para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Tu Subaru XB, ahora es Cross Track. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
We'll be right back.
Yanet Jara, abanderada oficialista, presentó alrededor de 40 nuevas incorporaciones para reforzar su despliegue territorial de cara a la segunda vuelta.
Entre los nombres se designó al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, en reemplazo de Darío Quiroga, quien, recordemos, salió luego de sus dichos clasistas contra los hermanos Parisi.
Sin embargo, el anuncio se vio opacado al revelarse que uno de sus nuevos embajadores, el cantante Balbi El Chamaco, mantenía una causa por violencia intrafamiliar, hecho que precipitó su salida. Tiene todos los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes, Bárbara.
Muy buenas tardes. La noche de este jueves conocimos de este remesón en el corazón del comando de Yanet Jara, la salida de su coordinador estratégico, Darío Quiroga, en plena carrera hacia la segunda vuelta, lo que obligó a la abanderada oficialista a repensar esta reconfiguración que ya estaba siendo planeada en sus equipos. Esta mañana, de hecho, anunció dichas incorporaciones para reforzar su despliegue territorial en esta segunda etapa de la campaña. Unos 40 nuevos nombres se sumaron al equipo, entre ellos encargados regionales que pasarán a tener un rol decisivo, entre ellos gobernadores oficialistas, parlamentarios electos en los últimos comicios y también un grupo de embajadores temáticos en áreas como cultura, deportes y también el mundo científico. Destacan ahí la astrónoma Teresa Paneque, el actor Erto Pantoja y durante primeras horas de esta mañana también destacaba el cantante urbano Balbi El Chamaco. Sin embargo, los movimientos más significativos ocurrieron en lo que podría describirse como algunas áreas de la primera línea del comando. Las vocerías, por ejemplo, a las vocerías se sumaron figuras como Yael Yomas, quien retoma este rol, pero también la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, y el exministro del PPD, quien hasta hace unas semanas cumplía el rol de presidente del directorio de TVN, hablamos de Francisco Vidal. Además, se oficializó que la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, asumirá como jefa de campaña, consolidando así el creciente protagonismo del socialismo democrático en el comando de Yanet Jara. Pero todas las miradas estaban puestas en su equipo estratégico, luego de lo que comentábamos, la salida de Darío Quiroga, quien hasta ese momento, hasta hace algunas horas, se desempeñaba como coordinador estratégico y que dejó el cargo tras polémicos dichos que fueron reflotados contra los hermanos Parisi. También un golpe directo a los intentos por conquistar a este electorado del abanderado del Partido de la Gente. A ello se sumó una denuncia también por amenazas y maltrato. Consultada por las razones de la salida de Darío Quiroga, Yanet Jara señaló que se trataba más bien de reestructuraciones normales dentro del proceso de campaña.
Salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo y dar otro enfoque para esta segunda vuelta de campaña.
En el oficialismo esta decisión fue bien recibida en parte porque Quiroga había adquirido un protagonismo incómodo y porque persistían críticas desde el socialismo democrático respecto a lo que estaba haciendo la conducción de la estrategia. Su reemplazo será el senador Daniel Núñez, militante del Partido Comunista, quien hasta ahora estaba al mando del área electoral. Núñez respaldó la decisión de Jara y afirmó que Quiroga dejará el foco público, aunque no descartó mantener conversaciones dada lo que fue la contribución a la campaña de Yanet Jara.
Bueno, Darío ha hecho un aporte importante en todo este periodo, me imagino que vamos a seguir conversando con él, pero yo hoy día no podría decirte que va a tener un rol destacado porque él sale de su rol protagónico y por supuesto que de repente nos tocará conversar.
Tanto la senadora del Partido Socialista, quien ahora es jefa de campaña, Paulina Bodanovich, dejó en evidencia que la estrategia ahora en segunda vuelta estará en sacar al pizarrón a José Antonio Kast, alertando que los derechos sociales conseguidos hasta ahora están en riesgo.
Que aquí no se trata de ir a buscar votos, sino de ir a conversar y a conquistar a las personas, a los corazones, porque lo que hemos ganado, las luchas que hemos dado desde hace muchos años están en riesgo.
Aún así, dentro de la alianza que sostiene a la candidata oficialista, algunos quedaron bastante disconformes con estos nuevos nombres anunciados. Cuestionaron, en particular, que los nuevos fichajes estuvieran dominados por figuras políticas más que por representantes sociales. Para el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, esta crítica está bien fundamentada, ya que advirtió que podría repetirse el error de campañas anteriores como las de Carolina Toa en primarias y también de Evelyn Matthei en esta primera vuelta. Priorizar voces políticas antes que liderazgos sociales con mayor conexión ciudadana.
Es un camino errado porque lo último que quiere ver la gente y sobre todo el votante indeciso son a rostros políticos. Lo que quiere ver es a rostros que puedan tener cierto nivel de cercanía con ellos, como por ejemplo figuras de alcalde.
Sí, pero un episodio ensombreció esta jornada, la incorporación de Balbi el Chamaco, de quien se supo posteriormente que mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar, información que el comando no conocía. De hecho, en la puesta en escena, el cantante urbano se situó justo al lado de la candidata. Horas después, a través de un comunicado y una vez ya difundido por medios de comunicación esta denuncia, esta causa pendiente, bien digo, el equipo anunció finalmente su salida, señalando que en virtud de lo conocido, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña. Lo anterior despertó también críticas en la interna. El diputado del PPD, Cristian Tapia, y su par de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, reprocharon la falta de filtro.
Entonces yo creo que ahí falta un poco más de filtro, no hay llegar y decir vengan todos a un comando porque todo sirve.
Este tipo de situaciones se pueden evitar. ¿Cómo nadie va a revisar los antecedentes de las personas que incorporan?
Mientras tanto, la campaña oficialista continúa su despliegue territorial. Ahí está el foco a partir de ahora, una vez que ya se anunciaron estas nuevas incorporaciones al comando, con actividades en Rancagua y un recorrido por el norte del país, específicamente por Antofagasta y Calama, que comenzará en los próximos días. Néstor Mayajos.
A ver, para tener que poner acelerador. Es evidente, yo lo decía que en el tema del día habló Carlos Ominami, él reconoce, dice, bueno, no podemos decir que esto es normal, evidentemente aquí hubo un problema. Tenemos este video que está detrás tuyo, le describimos a los auditores de la radio, quienes están viendo video TV, veían en la imagen, estaba el cantante, o sea, se preocuparon de ponerlo cerca, darle una imagen probablemente popular a Janet Jara, ¿no
es cierto? En la primera fila, de hecho, cuando había.
Claro, lo tienen ahí sin haber hecho los chequeos correspondientes. Y lo que llama la atención, y yo creo que esto es el punto que el comando va a tener que evaluar, llama mucho la atención que no hay nadie que hubiese dicho, mira, Janet Jara no va a pasar a la segunda vuelta. Ahora, a la luz de los hechos, tal vez Parisi era muy competitivo en general, tanto para la izquierda como para la derecha, pero previo a la elección del día domingo, si había alguien que estaba segura en la elección de segundo tiempo o de segunda vuelta, al balotage, como le dicen los argentinos, era Janet Jara. Entonces, y aquí lo hablamos, se habló en más de una oportunidad, ¿no? Nos imaginábamos que la candidata Janet Jara tenía, pero todo, o sea, ni un detalle al azar de lo que iba a ser el inicio de su segunda vuelta.
Porque de hecho se dijo, Bárbara, Néstor, que al inicio, cuando José Antonio Kast estaba ya delineando sus últimas semanas de campaña, con dardos con Matthei, con algunos con Kast, se decía, bueno, ya, mientras ellos se pelean, Janet Jara ya tiene todo listo. Puesto. Ya está, porque como ya se sabía que pasaba la segunda vuelta,
No iban a haber improvisaciones. Se vio una garantía que uno asumía, claro. Era que ella iba a salir como un vehículo veloz a sacarle, ¿no es cierto?, kilómetros para adelante a la derecha, que estaba entrampada entre estos tres candidatos, Kaiser y Matthei, la triada germánica, como se les decía, mientras ellos tenían esta discusión, no, es que tú, yo soy el mejor, no, que tú eres demasiado ultra, no, qué sé yo. Se imaginaba uno que Janet Jara estaba, pero absolutamente descansada para iniciar con todo el acelerador rumbo, digamos, a esta segunda vuelta. Pero resulta que al día viernes, transcurrido ya 5 días de la elección, y nos presentan al chamaquito, al chamaco, que tenía casos, que era solo googlearlo para darse cuenta que tenía problemas judiciales.
O sea, claro, porque efectivamente esto sale a la luz a tan solo minutos de que se estrenara esta nueva versión del comando. Bárbara, más allá de lo que ya hemos dicho, que es un poco evidente respecto a los errores que se cometieron en los últimos días, ¿por qué este reestreno del comando 2.0 no se hizo el lunes? ¿Qué es lo que responde los propios equipos de por qué se hace el viernes,
claro,
cuando...
Si se dijo algo en el reporteo, básicamente.
Claro, sí, ahí estaba, está lo que dicen cercanos al comando, es que efectivamente no había todo el elenco que la candidata efectivamente estaba esperando para sumar a esta segunda vuelta.
O sea, esperaron que fuese más gente para hacer un reestreno hoy.
De hecho, hoy día lo pudimos ver, había rostros que faltaban. En el caso de los alcaldes, sí se va a hacer una actividad más adelante, pero faltó ese empuje quizás para ese empuje más ciudadano, más cercano, más social, que se estaba esperando en el comando y en este segundo proceso, segunda etapa de la campaña de Janet Jara.
Bárbara, y hemos visto que cuando uno analiza los resultados de la primera vuelta, Janet Jara tuvo buenos resultados en la zona centro del país, pero en la zona norte fue Franco Parisi el que se impone, y en la zona sur fueron los candidatos más de la derecha, sobre todo José Antonio Kast. Janet Jara ha estado esta semana acá, donde ya ganó en las regiones de la zona centro-sur, o sea, de la zona centro. ¿Cuándo va a iniciar el despliegue en regiones?
En los próximos días. Eso ya fue anunciado durante esta jornada. Va a ir a Antofagasta, va a ir a Calama. Pero, claro, hay una crítica también dentro del comando que se apunta directamente a Darío Quiroga, por eso también, por lo que fue el despliegue durante esta semana. Estas presencias mediáticas en matinales, en programas por parte
de... Que podría haber sido una buena estrategia. Y no es cierto, hablar, porque ella entra a una segunda etapa con un candidato que es José Antonio Kast, que no es, digamos, su impronta no es estar debatiendo, no es estar contestando preguntas, eso es una realidad, va a espacios, digamos, donde se habla de política, pero no a espacios mucho más abiertos. Esa es una realidad. Entonces probablemente quisieron ocupar esos espacios, pero el problema es desde el punto de vista de la dimensión política del relato, la épica de un candidato. O sea, el día lunes yo me pregunto, ¿todos trabajaron en ese comando o tuvieron día sabático? ¿Descansaron el lunes o no descansaron? Porque en una campaña tan corta de 3 semanas, esto es lo mismo que cuando alguien de los gobiernos dice estoy cansado. Oye, si los gobiernos duran 4 años nomás, son 4 años donde es un verdadero doctorado para quien tiene la oportunidad de trabajar, porque aprende muchísimo de todo, dependiendo, digamos, la área donde trabaje, pero se aprende mucho en el mundo gubernamental. Entonces hay que ponerle toda la pasión, toda la fuerza, son tramos cortos. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué esto que presentó hoy día
no se hizo antes?
No se hizo el lunes, estaba diseñado.
O el despliegue, de todas formas yo entiendo que puedan existir las críticas hacia Darío Quiroga, que era el principal estratega, pero no nos veamos la suerte entre gitanos, y cuando uno reportea las campañas sabe que los despliegues no dependen de una sola persona. O sea, hay equipos de avanzada, hay equipos
que trabajan,
asesores territoriales, hay gente que está en regiones preparando también los despliegues. Entonces yo creo que esto no puede ser, comunicacionalmente hablando, más conveniente apuntar a Quiroga, que ya no está. Pero yo creo que acá, si es que de responsabilidades se habla, se podría haber esperado un despliegue distinto. Pero bueno, veremos a la candidata dentro de los próximos días ya desplegándose en regiones. Tú nos comentabas la zona norte, al sur, los sectores de la Araucanía, y eso, ¿se espera que pueda llegar o va a ir directamente a conquistar el voto París y al norte?
No, por ahora el despliegue está enfocado en el norte. Hay un diagnóstico en el comando que ahí es donde ella puede ir creciendo durante esta segunda patita.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Una de las obras más emblemáticas de Pedro Lemebel, llevada a escena por el icónico Piccolo Teatro de Milán. Tengo miedo, torero. Pieza mordaz y aguda que encarna la parábola del deseo en tiempos de crisis. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Nacional Chileno. Invita Radio Biobío. Presenta Fundación Teatro Amil y Escondida BHP.
¿Quién?
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Tu Subaru XB, ahora es Cross Track. Subaru, confianza para llegar más lejos.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hay gran congestión vehicular a esta hora en la ruta N48. Esta es la que une las ciudades de Concepción con Florida. Hay un accidente de tránsito que se ha registrado a la altura del Aromo. Esto es entre el puente 6 y el puente 7, lo que está generando gran congestión vehicular a esta hora en esta importante ruta, reiteramos, que une Concepción con Florida.
En medio de los duros cuestionamientos de Janet Jara y su equipo por la ausencia de José Antonio Kast en algunos debates, el republicano salió a responder asegurando que ya habrá espacio para contestar propuestas y para que la candidata ordene su comando.
Al mismo tiempo, la idea del expresidente de RN, Christian Monkeberg, de impulsar una gran coalición opositora generó cuestionamientos en los partidos republicanos, Nacional Libertario, la UDI y Renovación Nacional. Aline Desormeaux tiene más detalles. Buenas tardes.
Así es, luego de su paso por Arica, José Antonio Kast aterrizó en Santiago y junto al alcalde Mario Desbordes llegó hasta el barrio Franklin. La entrada no fue fácil, una multitud lo recibió entre abucheos y gritos, mientras el candidato intentaba avanzar por los pasillos del mercado saludando a los locatarios. Aún así, Kast aprovechó la instancia para responder a los duros emplazamientos de Janet Jara, tanto el día de ayer como hoy, donde el oficialista lo calificó de falta de coraje. Kast se justificó afirmando que él solo participará en los foros pactados entre ambas candidaturas y que cuando llegue el momento podrán contrastar propuestas y de pasada ella podrá ordenar su comando, haciendo alusión también al tema de Darío Quiroga.
Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado los dos y hayan concordado los dos de asistir. Si ella quiere hacer emplazamientos, que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas y ella podrá tener más ordenado su comando para ordenar lo que quiere plantear.
En medio de la tensión, en otra instancia, también salió a comentar el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien defendió la estrategia del republicano y lanzó un mensaje directo a la candidata oficialista. En otras palabras, dijo que es Jara quien debe demostrar capacidad para enfrentar al favorito, que en este caso es Kast, y que no corresponde exigir debates cuando su juicio aún no logra instalar un liderazgo real.
Por lo demás, se presenta lo siguiente: normalmente, y lo digo por experiencia, es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar. Señora Jara, tiene sus oportunidades. Trate de derrotar a nuestro candidato.
Y mientras Kast respondía a una polémica, otra ya estaba circulando en la derecha. Todo surgió a partir de la propuesta del expresidente de Renovación Nacional, Christian Mockenberg, quien planteó en entrevista con la radio que pensando en un futuro gobierno, la derecha debería avanzar hacia una gran coalición que incluya republicanos, el Partido Nacional Libertario, la UDI y Renovación Nacional. Según explicó, un bloque único permitiría entregar mayor sostén político y estabilidad. La idea, eso sí, cayó pésimo entre los partidos aludidos. Es una pésima idea. Esas fueron las palabras del vicepresidente de Republicanos, José Carlos Mesa, quien fue categórico a recalcar que su partido nació justamente para diferenciarse de la derecha tradicional y que no necesita fusionarse con nadie para poder trabajar de manera cotidiana.
Y en segundo lugar, yo en lo personal creo que sería un tremendo error. Nosotros nacimos como una respuesta a la derecha tradicional, entre otras razones.
Además, Mesa Mesa recalcó que unificar todo el sector sería un retroceso y que lo que es responsable es colaborar sin perder la identidad de cada partido. En la misma línea, la vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Osandón, añadió que la convivencia política no depende de ser solo una coalición, recordando que en el pasado han logrado gobernar pese a tener diferencias internas.
Lo importante es la convivencia que exista adentro, independiente de que seas o no seas una sola coalición, igual se puede gobernar bien.
Más duro fue el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Maronsky, quien sostuvo que no es necesario un pacto estructural porque hoy ya existe coordinación suficiente sin mayores conflictos.
No creo que sea necesario estar en una coalición de partidos políticos. Entonces, si respetamos esos principios y trabajamos en conjunto, yo creo que no vamos a tener ningún problema y va a parecer que estamos coordinados. No necesitamos estar en una coalición formal para eso.
Bueno, María José Néstor, ya de vuelta a la agenda presidencial, CAS prepara ahora un nuevo despliegue. Mañana partirá rumbo a la quinta región de Valparaíso para continuar, según dijo, en la calle con la gente, buscando asegurar terreno de cara ya a la segunda vuelta.
¿Le sirvió ir al Barrio Franklin o no? Es una pregunta, porque ¿sí? le gritaron de todo, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero le sirvió o no? Porque uno se podría también hacer la misma pregunta. El 2021, tú me lo decías, María José, ¿hubiese podido entrar al Barrio Franklin?
Yo creo que no.
¿Había mucha seguridad o no?
Estaba con 10 guardias aproximadamente y la verdad es que al momento de entrar era una multitud sobre él, pero gritándole cosas negativas. A ver, le gritaban lo que siempre le han gritado. Que se fuera. Sin embargo, después de dar el punto de prensa, se acercaron ya a sus adherentes que lo apoyaban, que le gritaban, por ejemplo.
Una apuesta arriesgada, pero que...
Arriesgada, claro.
Terminó la pauta.
Sí, totalmente. Sin embargo, yo creo que eran muchas más personas que le decían que se fuera los que se quedaran.
Claro, a los adherentes a su imagen, a su figura en el lugar.
De igual manera pudo realizar la actividad, existieron esos abucheos, pero es parte también, bueno, de la democracia. Sí, una campaña presidencial que está polarizada. Hay una candidata del oficialismo, claro, que representa a un sector y que quizás si va a la Araucanía no va a ser recibida de la mejor forma, como tenemos a un candidato que efectivamente quizás... Nos escribían del comando para plantear que efectivamente hubo un avance, porque José Antonio Kast quizá el 2021 no hubiese podido entrar al Barrio Franklin y hoy sí lo logra con abucheo, pero puede realizar su visita y de igual manera puede realizar esta actividad de prensa, hacer un punto de prensa. Y es parte de lo que yo creo que se va a ver durante la campaña presidencial.
También se le preguntó de que no había ido con este cristal blindado, creo que se llama, como lo había hecho en otras ocasiones. Y lo que él contestó fue que ahora está efectivamente con la gente, al lado de la gente, y que no quiere marcar distancia de eso.
Sí, bueno, veremos cómo va a ser esa patita, ¿no?, del despliegue de José Antonio Kast. Pero otra cosa que tú nos comentabas, esta idea de la coalición única. Yo creo que si bien ahí escuchábamos a algunos de los diputados, decían que fusionarse no es buena idea, van a tener que empezar a trabajar juntos.
A ver,
y quieren ser ejecutivos.
No tiene mayoría.
No tiene la mayoría, dependen del PDG.
No va a tener mayoría, no la tiene ninguno, por cierto, por sí solo, y por eso es que el Partido de la Gente se transforma como en el atractivo político para estos dos sectores. Pero, claro, José Antonio Kast no tiene una mayoría, va a tener que gobernar. Muchos de los proyectos de su programa de gobierno van a pasar por el Congreso y ahí no hay una mayoría. Entonces lo que debería haber, casi no se puede equivocar, porque vale, según los sondeos, según los números, ¿no es cierto? Si uno suma a Kaiser con Kast, evidentemente tiene más votos que Jara. Dicho eso, no puede confiarse. Cualquier error, así como estábamos hablando de los errores de Jara, le pueden costar muy caro al candidato Kast.
Sabemos que Cristian Monkever, que es uno de los más críticos, hace una carta a la militancia luego de la elección de primera vuelta, diciendo que Chile Vamos ya no tenía sentido. Bueno, él es uno de los disidentes de la directiva de Rodrigo Galilea y marca este punto, y ahora habla de una fusión desde todos los partidos de la oposición. Y si bien recibe críticas, yo creo que es importante el punto. Chile Vamos, la UDI, Evópolis, Renovación Nacional, con los libertarios, con republicanos, van a tener que empezar a sentarse mucho más a la mesa, mucho más seguido de lo que lo hacían.
Y también ya lo están haciendo.
Lo están haciendo ahora.
Claro, al equipo de José Antonio Kast con Chile Vamos ya en temas de seguridad, hoy se reunieron de nuevo en materia de infancia y así seguir creando esta agenda, ¿no?
La relación entre los distintos partidos, Aline, ¿cómo se ha visto? ¿Se ha visto una relación cordial, trabajo, o es una unidad, como decía alguien, unidad con pegamento?
Yo creo que, como tú decías, cordial. Se ven las ganas de de las ambas partes de poder colaborar y así llegar juntos también al gobierno, ¿no? Que ese es su objetivo. Pero habrá que ver también.
Mira, si el candidato no quiere contestar preguntas, José Antonio Kast, yo creo que lo que va a hacer es ir cercenándose, digamos, desde el punto de vista de su credibilidad. Sabemos que puede ser o apuntar a una estrategia, pero un candidato que no conteste preguntas, digamos, o pueda participar de estos foros con su oponente, creo que en democracia eso es muy importante.
Claro,
no querer hacerlo todas las veces que sea necesario, creo que responde más a una estrategia. Yo creo que ser presidente de la República no puede ser por estrategia, sino que tiene que haber un sinceramiento absolutamente frontal y de cara a debatir. Y serán los chilenos que van a decir, oye, me gusta más él, me gusta más ella, porque son más... Pero deben existir esos espacios. No puede ser por calculadora tomar decisiones de esa naturaleza.
Claro, hasta ahora los únicos debates a los que está confirmado José Antonio Kast es el de Anatel y el de la Archie, y dijo que el de programa de Bad Boys, que lo invitó personalmente a Franco Parisi, estaba en evaluación, pero desde el comando las señales fueron de que probablemente no asista. Él ya dijo que asistió en 2021 y que está en evaluación, pero lo más probable es que no vaya.
Gracias, Aileen.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lynn.
Banco estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Avanzan las indagatorias respecto al caso de una menor de Osorno quien es víctima de acoso por parte de un desconocido vía redes sociales. Este caso se viralizó tras una denuncia pública por parte de la hermana de la afectada.
El acusado, en tanto, sigue enviando mensajes pese a que la investigación ya está en manos de la Fiscalía. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Camila Báez.
En conversación con la radio, el padre de la menor afectada narró que la familia tiene la expectativa de que el hombre sea detenido, ya que el acoso continúa pese a la viralización del caso y la investigación en curso. El asedio a la menor comenzó vía redes sociales, pero escaló al punto de aparecer en el entorno de la víctima de manera presencial.
El principal objetivo acá es atraparlo, si está en una situación irregular y no hay una pena que se le pueda aplicar acá, expulsarlo del país, que se vaya, aunque para mí mejor encerrado, porque este tipo, al tener acceso a internet, va a seguir haciendo lo mismo. Lo hizo en Colombia, seguramente tiene que haberlo hecho en Perú también, donde estuvo de paso.
Recordemos que este caso fue puesto en conocimiento público por la misma familia, quienes son conocidos en la zona como influencers en redes sociales. Conforme pasan los días, se han conocido nuevos datos por parte de la familia respecto a acciones similares que el sujeto ha cometido en otros países. En tanto, desde la Fiscalía confirmaron que a medida que aparecen nuevos datos, se configurarían nuevos delitos, por lo que la investigación quedó en manos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones para que continúe con lo ya avanzado por la CIP de Carabineros. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gerente general de CAP reconoció que retomar la producción de acero en Huachipato es una posibilidad que se ve más lejana, pero que están concentrados en reposicionar la empresa en otros rubros como el portuario y las tierras raras. Detalles con Oscar Valenzuela.
A poco más de un año del cierre de Huachipato y de la decisión de no producir más acero en la histórica usina del Biobío, el gerente general de CAP, Nicolás Burr, entregó algunos detalles hacia dónde está apuntando la compañía de aceros del Pacífico. Al ser consultado sobre cuándo podría retomarse la producción de acero en Huachipato, dijo que se ve lejano. Esto porque están orientados a materias productivas y portuarias. Si bien están realizando estudios para la producción de acero verde en el futuro, es un proyecto de mediano a largo plazo, el que aún se encuentra en sus primeros pasos.
Pero la situación que nos llevó, digamos, a tener esta suspensión indefinida sigue igual. O quizás un poco peor, digamos, respecto al año 2024.
Nicolás Burr agregó que están interesados en el desarrollo del proyecto de tierras raras, esto en la comuna de Penco, y que se encuentran a la espera del avance de los permisos ambientales de esta iniciativa, la que dijo deben explicar a los habitantes de esta zona frente a la relevancia mundial de este rubro, tanto desde lo productivo como también desde lo geopolítico.
A tratar de explicarle con mucha claridad, digamos, de que este es un proyecto minero muy amigable con el medio ambiente, muy estratégico para el país y que va a contribuir a la provisión de tierras raras pesadas en su mayoría, digamos, que son claves para la transición energética.
El gerente general de CAP agregó que esperan desarrollar proyectos portuarios en el terreno donde operaba Huachipato, ya que cuentan con espacio suficiente y con un muelle subutilizado, el que esperan con el tiempo mejorar, siempre y cuando se logren avances en esta materia y comience a llegar o salir más carga desde y hacia el Biobío.
La primera semana de diciembre se desarrollará en Nueva Delhi la cuarta ronda de reuniones entre el Ejecutivo y sus pares de la India para avanzar en las negociaciones del Acuerdo Económico Integral entre ambos países.
Los representantes de los gremios locales fueron invitados a participar de este encuentro y señalan que su objetivo principal será manifestar que esperan reciprocidad en materia arancelaria y que el arancel cero que Chile le cobra a la India se replique del otro lado. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Fue en abril de este año, en el marco de su visita a la India, que el presidente Gabriel Boric anunció el inicio de negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral con dicho país. Desde entonces han sostenido distintas reuniones, cuatro para ser exactos, aunque el tiempo de este gobierno se termina y el borrador final aún no se ha firmado. En aquella visita se aseguró que el objetivo era avanzar con rapidez y la meta es cerrarlo antes del término de esta administración. La última reunión se desarrolló en Santiago en octubre pasado y, como adelantó Iván Marambio, presidente de Frutas Chile, la siguiente será la primera semana de diciembre. El timonel de dicho gremio aseguró que han sido invitados por el Ejecutivo a participar, y a pesar de que es la autoridad que lidera las negociaciones, los privados ya han puesto sobre la mesa la necesidad de una rebaja en materia arancelaria.
Y solamente por dar un ejemplo, las manzanas, que es nuestro principal producto en fruta exportado a la India, alcanza este arancel al 50%. Para dar un contexto, durante la pasada temporada exportamos a India más de 41.000 toneladas de fruta fresca.
Sus palabras fueron secundadas por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien se mostró optimista hacia adelante, sobre todo considerando que la India es un país vegetariano.
Tenemos la gran esperanza de que esta negociación llegue a buen término para que realmente se abra un mercado que puede ser fundamental para el futuro de la agricultura chilena.
Desde el gobierno señalaron a la radio que no hay plazos para el fin de las negociaciones y que las conversaciones avanzan con total normalidad. Alejandro Jara, abogado y exdirector general adjunto de la Organización de Comercio Mundial, dijo que el tono de esta discusión escapa del clima político, por lo que a su juicio, de no aprobarse en este gobierno el acuerdo, se retomaría en el siguiente. Aún así, su balance de la administración Boric en esta materia fue positivo.
Dentro de la complejidad de la geopolítica mundial y de las relaciones económicas ha habido un manejo muy prudente. Creo que se han mantenido los esfuerzos por negociar acuerdos que abran la economía de otros países.
De acuerdo a la información que maneja la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en la primera mitad de 2025 el intercambio comercial entre Chile y la India se incrementó un 12,8%. Chile exporta principalmente cobre y fruta fresca y las importaciones se dan principalmente en automóviles y medicamentos.
En Los Ángeles, el presidente nacional de la CUT llamó a la empresa de capitales chinos a frenar los denominados abusos en la central Rucalhue y a respetar la ley laboral, tal como la respetan, dijo, los empleadores chilenos. Mario Tapia, de Radio Biobío Los Ángeles, con los detalles.
Un fuerte llamado a empresas de capitales chinos
especialmente en Rucalwe, para que respete las normativas laborales chilenas y a los trabajadores, hizo en Los Ángeles el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, José Manuel Díaz. El alto dirigente de la multisindical en visita a la capital provincial de Biobío se reunió con los dirigentes de distintos sindicatos, entre ellos la central de Rucalwe, y obras que están paralizadas hace más de una semana en la comuna de Santa Bárbara. Lo que representa, dijo Díaz, un daño tremendo a más de 650 trabajadores que no han podido seguir laborando.
Una movilización que se ha extendido demasiado. Hacemos un llamado, pero también una denuncia al tema de que la institucionalidad del Estado, en este caso la Inspección del Trabajo, la Seremía del Trabajo de la región, tiene que tomar parte y no prestarse a los abusos y a la mala influencia que hacen las empresas chinas, no solamente acá en la región, sino que también a nivel nacional y especialmente, ¿no?, en los packing, porque en este tiempo con el tema de la exportación de la cereza que están aparecía en China, ellos tienen una cultura muy diferente a la nuestra.
Agregó respecto a empresas de capitales chinos en Chile que los trabajadores también esperan mucho más acción de las autoridades del trabajo, que deben frenar de inmediato las transgresiones que todos los chilenos respetan. Por tanto, concluyó con mayor razón aún las entidades extranjeras. En tanto, consultado a la empresa Rucalwe Energía en Los Ángeles por este tema, señaló a través de su Departamento de Relaciones Públicas que se están dando todos los pasos legales que se exigen para levantar la paralización de obras y que se le está exigiendo al contratista, también de capitales chinos, cumpla con todos los procesos exigidos por la ley. La empresa china señaló además que estas obras cuentan con toda la normativa al día y que mantienen su voluntad irrestricta de apego a las normativas y derechos de los trabajadores. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer, te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que ha recibido el plan de paz para Ucrania, elaborado por Estados Unidos, y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico definitivo.
Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la administración estadounidense, dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.
Putin aseguró que el nuevo plan de 28 puntos es una versión actualizada de una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya fue abordada por los líderes de Rusia y Estados Unidos antes incluso de su reunión en Alaska en agosto pasado.
El plan de paz del presidente Trump para solucionar la situación de Ucrania se discutió antes de la reunión en Alaska. Durante esta discusión preliminar, la parte estadounidense nos pidió que hiciéramos ciertas concesiones y, como ellos mismos dijeron, que mostráramos flexibilidad, declaró el líder ruso.
Al respecto, agregó que durante su encuentro con Trump en Arch Lakes el 15 de agosto, la parte rusa confirmó que, a pesar de ciertas dificultades e inconvenientes, Moscú está preparado a mostrar la flexibilidad que se le requiere.
autoridades de Portugal interceptaron en alta mar dos barcos de pesca con más de 7 toneladas de cocaína que fue cargada en la costa de Brasil, informaron en un comunicado conjunto la Policía Judicial y la Armada Lusa.
La nota explica que había 10 ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad es no precisa, a bordo de estas embarcaciones que fueron bloqueadas por las autoridades a unas 1,000 millas náuticas, unos 1,852 kilómetros de Lisboa, y que tenían como destino Portugal.
La investigación se inició después que las fuerzas portuguesas recibieran información del Centro de Análisis Marítimo y Operaciones Narcóticos, que es una iniciativa de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, integrada por 8 países de la Unión Europea, entre los que está Portugal y España, además del Reino Unido.
La información del organismo advertía de un posible transporte de droga por vía marítima con destino a Portugal.
Según la Policía Judicial y la Armada Lusa, los barcos cuyo país de origen no se especifica habrían cargado la cocaína a lo largo de la costa brasileña.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De vuelta a la información nacional, la jornada judicial volvió a tensionarse luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel decidiera suspender de sus funciones al controvertido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, esto en medio de diversas denuncias y cuestionamientos sobre su gestión.
En paralelo, el día ha estado dominado por los rumores de una eventual renuncia del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, investigado por presuntos vínculos con el abogado Eduardo Lagos, formalizado en la causa Muñeca Bielorrusa. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una jornada bastante agitada en el Poder Judicial porque se conoció durante horas de la tarde la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre estas sanciones administrativas a Sergio Llaver, conservador de bienes raíces de Puente Alto. Una suspensión temporal de su cargo debido a estos antecedentes conocidos en la trama bielorrusa que lo tienen como imputado en la causa que investiga estos traspasos de dinero entre los abogados representantes del consorcio chileno bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, y quien fuera exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y también su pareja, Gonzalo Migueles. Durante las últimas semanas hemos conocido varias transcripciones de interceptaciones telefónicas del OS-7 de Carabineros que sitúan a Llaver como uno de los actores principales en este entramado. Y esos antecedentes precisamente fueron meritorios del inicio de un sumario administrativo en su contra hace un par de semanas y que hoy, por decisión de la fiscal judicial Carla Troncoso, lo tienen suspendido de su cargo hasta que se esclarezca la situación. Al respecto, habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien recalcó que es necesario despejar todo cuestionamiento que rodea este caso y que no solo golpea al Poder Judicial.
Por el bien de nuestra democracia y por el bien de nuestro sistema de justicia es que esto se esclarezca y ojalá cuanto antes, respetando obviamente los tiempos que tienen estos procedimientos, estas investigaciones.
Y eso no es lo único que ha remecido al Poder Judicial, porque lo habíamos escuchado durante la semana y se fue acrecentando hasta llegar a hoy, con el rumor bastante fuerte de la renuncia del ministro supremo Diego Simpertigue, quien iba a presentar esta dimisión debido a los fuertes cuestionamientos a su gestión y a los polémicos viajes realizados con los abogados formalizados en la causa de la muñeca bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. El ministro pidió vacaciones por 15 días que comenzaron ayer. Y no es casualidad, porque con este descanso también llegan los refuerzos a sus equipos. El Supremo ahora tiene un equipo legal y de comunicaciones que lo estará asesorando en todo este caso y que precisamente comenzaron ayer su arduo camino. El primer movimiento de este equipo fue aclarar lo que ha aparecido en la prensa sobre el ministro Simpertigue, que vamos a ir desglosando, por supuesto. Ya habíamos anunciado que el viernes pasado, de hecho, se abrió un sumario, una investigación administrativa en contra del ministro Supremo, que lleva a cabo el fiscal judicial Jorge Pizarro y que indaga eventuales viajes y otros beneficios que habrían sido financiados por uno de estos abogados, Eduardo Lagos, actualmente formalizado y en prisión preventiva en el caso Muñeca Bielorrusa. El trasfondo de esta crisis está en efecto en estos viajes que Simpertigue realizó junto a Eduardo Lagos, incluido uno que ocurrió a solo 2 días de que el consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, representado por Lagos en parte, recibiera un millonario pago por parte de Codelco. A ello se suma un viaje a Italia, que el ministro también habría realizado con el mismo abogado. Todos esos antecedentes están siendo investigados ya por el fiscal Jorge Pizarro en una investigación por eventuales delitos de tráfico de influencia y cohecho. ¿Qué dijo el ministro? Reconoció esos dos viajes, uno en 2023, correspondiente a un crucero para Semana Santa por el Mediterráneo, y ahí señala, viajó con Eduardo Lagos y su mujer Carola, también con Mario Vargas y su mujer Andrea, y también con la esposa, con su esposa, con la notaria Gilda Miranda, bien digo. También asumió otro viaje en junio de 2024, relacionado con un crucero por el Báltico, con Eduardo Lagos y su mujer Carola. Por estos periplos, el ministro supremo, Diego Simpertie, sostuvo que fueron organizados por su propia esposa y la esposa de Eduardo Lagos, no por él o el abogado antes mencionado. Estos viajes serían parte de la razón de su intención de renuncia, que se queda solo en eso, porque, aunque quisiera, no podría ser concedida al estar activo un sumario administrativo en su contra. Así lo explicó también el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel.
El ministro puede intentarlo, pero el sistema no está obligado a dejarlo salir por la puerta ancha. La Corte Suprema tiene la facultad legal de poner un cerrojo o un candado ante su solicitud de renuncia. Y en ese sentido, puede la Corte retener la renuncia y no aceptarla de inmediato mientras exista un sumario en curso.
Sobre las inhabilidades, el ministro también aclaró ciertas cosas. Señaló que el Código Orgánico de Tribunales refiere sobre la inhabilidad la relación con las partes y no con los abogados, es decir, con Velas Movitec y no con Mario Vargas y Eduardo Lagos. Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales, explicó que es precisamente la centenaria antigüedad del Código Orgánico de Tribunales que hace meritoria una reforma, porque las causales actuales que obligan a un juez a inhabilitarse de oficio provienen de este antiguo Código Orgánico de Tribunales y se refieren principalmente a vínculos de parentesco, cónyuge, conviviente y parientes consanguíneos hasta el segundo grado, por ejemplo, los primos hermanos, los nietos o bisnietos. También aplica cuando el juez ha intervenido previamente en una causa relacionada con quienes ahora debe juzgar. Eso es lo que dice el Código Orgánico de Tribunales actualmente y que está vigente hace 100 años. Couso hizo el llamado a que esta crisis sea una prioridad para el próximo gobierno porque de esto también pasan y dependen varios temas.
El grado a que ha llegado la crisis judicial es de tal envergadura que esto pasa, a mi juicio, a ser una prioridad de política pública del próximo gobierno, sea cual sea, de primera entidad, porque todos los temas que se han planteado en términos de seguridad, por ejemplo, o incluso económicos o de migración, pasan por tribunales.
Hoy el ministro Simpertie, como yo ya les mencionaba, tuvo una reunión con su equipo comunicacional, ya adelantando lo que va a ser el lunes, que se espera... Se esperaba al menos, hay una cierta duda, que ingrese la acusación constitucional en su contra por parte de los diputados oficialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini. Y digo que hay una duda porque es su propio equipo el que señala que probablemente no se ingrese el día lunes. Ahora, se están preparando comunicacionalmente para atender esa situación el día lunes, pero podríamos ver otras situaciones ya durante el fin de semana, quizás durante el propio pleno del día lunes, porque recordemos que también los ministros se van a reunir durante la tarde del lunes y quizás podríamos tener algunas otras noticias.
Llama la atención, Marcela, esto de que Diego Simpertie haya decidido reforzar su equipo con distintos asesores, ¿o no? ¿Se había visto en otras causas o en otros casos? Periodistas.
Mira, por ejemplo, la ex ministra Ángela Vivanco tiene su equipo comunicacional, pero ella es una ex ministra que está en una causa bastante controversial. Ahora, ministros actuales en la Corte Suprema, es difícil que tengan un periodista a su cargo porque la institución como tal, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones tienen sus propios profesionales a cargo de las comunicaciones, pero ya en situaciones como esta yo creo que es algo que no habíamos visto en lo pronto en el Palacio de Tribunales, por lo que sería algo bastante inédito al respecto con el ministro Simpertie.
Como que se tratara de un tema comunicacional simplemente toda esta situación.
Claro.
O sea, como que todo radicará. Ahora yo creo que hay varios ministros que trabajan o tienen bastante relación con algunos periodistas.
Sí, definitivamente, eso es algo que no se puede negar. Ahora, que haya un equipo comunicacional...
Oh, por supuesto.
...centrado en un ministro es distinto.
A ver, el caso bielorruso, a ver, por lo pronto, ¿qué sabemos? que le gustaba viajar a Europa.
En crucero.
En crucero y con...
Eduardo Lagos.
Y con Mario Vargas. Ahora sabemos que a todo esto, en Capitán Llaver ven BioBioTV, creo que están casi obligados porque no hay otro, pero así que probablemente no están viendo. De que tiene que viajar, no sé si lo llevaban de la mano o no, junto con la señora, pero lo cierto es que se los llevaban a Europa. De que los viajes corresponden a fechas muy coincidentes, tanto con un fallo de fundamenta como también con el tema de muñeca bielorrusa, esos son datos que están ahí y que calzan en el calendario, y es lo que la Fiscalía está investigando.
Claro, porque ambos viajes se dan a unos pocos días de que estos fallos se concreten y que se realicen estos pagos. Ahora, puede ser, claro, solamente coincidencia, como puede estar ligado.
Pero a simple vista, como dicen en el campo, a ojo de buen vecino, es sospechoso, y por eso es que la Fiscalía ha dicho hay que indagar.
Y lo otro sospechoso, que bueno, yo creo que queda sobre la mesa con esta...
Sí, no sospecha, y que siempre la presunción de inocencia en este y en todos los casos, pero a la luz de los hechos es que estamos marcando este punto.
Y bueno, hoy día, por este trascendido de estos rumores de que iba a renunciar, salió también a esta conversación de por qué va a renunciar. Porque si es inocente, si no cometió estos delitos que se le acusan o estas irregularidades, dejaría su cargo. Bueno, esas son cosas que, claro, quedan aquí en el cuestionamiento que uno puede tener como persona, como una persona natural, un ciudadano común y corriente, pero que van a tener que ser respondidos en algún momento por el Palacio de Tribunales y también por el ministro. Ahora, ya lo mencionábamos, si él renuncia, no se le puede aceptar esta renuncia hasta que el sumario administrativo esté ya finalizado, por lo que tampoco podríamos tener una noticia de una eventual renuncia del ministro Simperti en los próximos días.
Bien, gracias Marcela.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Donde tú estás, Bio Bio está.
La Cámara Chilena de la Construcción proyectó un futuro auspicioso para Valdivia en materia inmobiliaria, asegurando que existe dinamismo en el sector. Respecto al próximo gobierno, el gremio espera que sea pro inversión. Carlos López nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La Cámara Chilena de la Construcción retomó el salón inmobiliario que estuvo suspendido desde el año 2020, el cual vuelve con una oferta de 500 viviendas entre departamentos y parcelas, además de proyectos con y sin subsidio en Valdivia. El presidente del gremio en la zona, Pedro Matamala, afirmó que con la habilitación sanitaria en nuevos territorios, además de inversiones para ampliar la infraestructura vial y habilitante, el futuro es auspicioso, y por ello reanudan esta instancia con diferentes ofertas inmobiliarias.
Pero hoy día lo retomamos con más fuerza porque estamos pensando en que nuestra capital regional se ha dinamizado en términos de oferta de vivienda y de compra de vivienda. Vemos el futuro auspicioso en esos términos. Nos gustaría que se construyeran más casas, por supuesto, pero la esencia inmobiliaria de Valdivia es departamento por el tema de suelo.
Consultado por el cambio de gobierno, Matamala afirmó que esperan que este sea pro inversión, industria y empresas, creyendo que habrá mejorías. Al respecto, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que todos quieren inversión y no tiene que ver con algún gobierno en particular.
Bueno, eso es muy relativo y dependiente de quién salga, es algo que ya va en un camino decidido. Por tanto, no tiene que ver necesariamente con un gobierno en particular, porque todos queremos inversión y nadie está en contra de eso. Entonces, es un objetivo en común. Y la articulación pública, privada, técnica, las situaciones también de mercado, son independientes a un gobierno. Lo que sí, el llamado es a generar certeza respecto a ciertos temas.
Por otro lado, la Cámara Chilena de la Construcción proyectó para el año 2035 que el país requerirá 2 millones de viviendas para cubrir el actual déficit habitacional. La región de Los Ríos necesitará a esa fecha casi 35.500, según estimó el gremio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Reiteramos que hay un accidente de tránsito, una colisión de alta energía en la ruta entre Florida y Concepción a la altura del Aromo. Está cortado el tránsito en un sector allí entre los puentes 6 y 7. Reiteramos esto en la provincia de Concepción en este accidente que involucró dos vehículos, una colisión de alta energía. Hay equipos de emergencia que han trabajado en la ruta y esto está generando una gran congestión vehicular en esta ruta que une las localidades de Florida con la ciudad de Concepción.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La ONG Nos Buscamos Chile denunció que una persona que fue dada en adopción en forma irregular a Suecia en 1977 y que no ha visitado Chile apareció votando en un local de la comuna de Berquenco en la Araucanía. Desde el CERVEL descartaron un fraude electoral y atribuyeron el hecho a un error del vocal de mesa. Todos los detalles con Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un insólito hecho quedó al descubierto en la mesa 17 del Liceo Isabel Poblete Vargas de la comuna de Perquenco en las elecciones recién pasadas. La ONG Los Buscamos Chile, que investiga las adopciones irregulares en el país durante décadas, estableció que una persona que fue dada en adopción en 1977 aparecía firmando el libro de registro de votantes en circunstancias que no estaba en el país. El hecho que fue